envíame a mí. Háganos pues a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hoy, 31 de octubre, hace 24 años, yo fui ordenado al ministerio del Evangelio. Y todos los 24 de octubre, 31 de octubre, cuando yo cumplo o tengo mi aniversario, no me importa dónde me encuentre, yo llamo a mi pastor, al hermano Daniel Sotelo, quien fue el que tomó la iniciativa de ordenarme allá en la primera iglesia bautista de Stockton del estado de California. Hoy veníamos junto, mi esposa y yo, de casa para el primer culto, y me comuniqué y le recuerdo y le digo, Dad, le llamo así, o hermano, brother, y le digo gracias porque hace 24 años sus manos fueron impuestas sobre mi cabeza y rodeado de otros ministros que aún tengo los rostros de ellos en mis ojos y recuerdo eso como que hubiera sido el día de ayer. Algunos de ellos ya están en la presencia del Señor, ya murieron, ya le sirvieron al Señor como algún día tenemos que partir también nosotros, pero dejamos a otros que continúen con la obra que Cristo dejó establecida. Recuerdo ese día como que hubiera sido ayer. Fue un sábado en la tarde, a las 3 de la tarde, en una iglesia pequeña, 150 personas, era una multitud. Un momento muy lindo, yo siento todavía y recuerdo las manos, sobre las manos de mi pastor. Mi pastor puso sus dos manos sobre mi cabeza, y sobre las manos de mi pastor, las otras manos de los otros pastores, en donde me declaraban y donde me ungían y donde me bendecían y me apartaban a mí para el Evangelio. Ese día no lo olvido, como no lo olvido el día de mi nacimiento de nuevo. Y siempre yo tengo esa, no sé si es buena costumbre, no sé si será una buena puntada mía, pero yo todos los días, 13 de febrero, yo llamo a mi amigo, a Edgar Barahona Sosa. Y lo llamo a él para agradecerle, porque él fue el instrumento que Dios usó para traerme a los Estados Unidos. Ya más adelante voy a contar ciertos incidentes que se dieron. Y siempre llamo a mi pastor, y una de las cosas, yo podré tener el carácter que usted quiera, pero yo tengo una buena memoria. Yo no olvido y no muerdo la mano de los que me han dado de comer, no. Yo le agradezco mucho a este hombre, porque este fue el hombre que Dios utilizó. Yo viví en su casa. Yo viví por mucho tiempo en su residencia. Jamás me cobró un centavo. Y yo aprendí muchísimo de él. Él me moldeó, él me formó, él me enseñó. Tuvo paciencia, me corrigió, me regañó muchísimas veces. Porque quería que yo fuera un buen pastor. Y me recuerdo y le digo, pastor, hermano, brother, aún recuerdo aquellas tres palabras que usted me dijo que procurara no hacer. Me dijo, Carlos, me recuerdo, estaba recostado en la baranda del basement de su casa. Yo tenía mi cuarto abajo. Y me dijo, Carlos, procure no decepcionar a nadie. Le digo, uy, hermano, qué difícil ha sido. Porque sí, tristemente lo reconozco, a mucha gente decepcionado. ¿Y qué puedo hacer? Pues soy humano, tengo pies de barro. Yo no soy Dios, yo no soy Cristo, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy un ángel, pues. Entonces, en mi debilidad, en mis limitaciones, y como un ser con limitaciones y con dificultades y con cosas que no están completas en mí, pues he tenido que venir y decepcionar a alguien. Me dijo, procure. Bueno, es lo que estoy haciendo. No desilusionar y procure no defraudar a nadie. Son las tres palabras que me dijo el hermano el día de mi ordenación. Pero recuerdo yo todo esto, yo ya tenía como un año de ser el pastor interino de la primera iglesia de Stockton. Mi esposa me acompañó en ese noviazgo bonito, año y pico que duramos de novios, y ya más adelante voy a mencionar que yo no andaba buscando novia, no andaba buscando mujer. Y me acompañó, y en ese entonces Carlitos estaba en el vientre de Diane. Así que todo comenzó, todo fue bonito. Noviazgo, matrimonio, y luego el embarazo y luego el ministerio. Entonces en ese tiempo del pastorado Nosotros tuvimos una cosa muy linda, que en un año de ministerio, la iglesia se creció. Llegamos a tener de 22 personas a 175 gentes. Y en ese año del pastorado, me caso, en el 86. Y luego, en el 87, nace Carlitos. Y de ahí ya, después del agosto que nace él, pues la iglesia se acerca conmigo y me dice: mira, pastor, nosotros hemos visto que la iglesia ha crecido. Y yo no tenía ningún problema. Yo era un pastor novato, neófito, aprendiz, que quería hacer las cosas bien. Y leía libros, escuchaba cassettes y miraba programas. Y quería pues prepararme, ¿no?, para hacer las cosas bien. Pero la iglesia creció. En mis limitaciones, en novatadas, la iglesia empezó a crecer. Y se acerca conmigo los hermanos y me dice: mira, me dijo, ya siento que no es correcto que venga un pastor ordenado a tener la cena del Señor, porque yo no era ordenado. Ya no es correcto que venga otro pastor a bautizar, ni venga a casar. Queremos que tú te ordenes. Entonces me dijo: hazlo tú como tú quieras. Busqué a los pastores y recuerdo, hermano Rolando Vega, hermano el doctor Mike Sclafani, doctor Jerry de Oliveira, James Page, hermano Sotelo. Y bueno, cantidad de gente que llegó, una batería tremenda. Andy, recuerdo el hermano Andy, no me recuerdo el apellido de este hermano Andy. Andy Vera. Y cantidad, atrás de una tribuna, y habían, póngalo usted, 16, 18 pastores, de los mejores del estado de California. Y yo ya tenía ese año, y ese año de estar en el pastorado, Dios empezó a bendecirlo. Pero las cosas no comenzaron ahí. Las cosas comenzaron en que un día, yo ya tenía año y medio de estar en la iglesia, yo no me había ido todavía a vivir con el pastor, yo vivía en la iglesia. Entonces yo vivía en el cuarto del heater, en el cuarto del aire acondicionado, ahí dormía yo, en un colchón de espuma, en el suelo. Yo conozco lo que es vivir en este tipo de limitaciones. Yo dormía en el día, en el ven de la iglesia. Yo trabajaba de noche y yo tenía mis cartones, y en los cartones tapaba yo los vidrios y todo el ven para poder dormir durante el día y tener un poquito de oscuridad. Yo tenía que pasar durmiendo durante el día para trabajar bien. Yo a veces pasaba hasta 2-3 días sin bañarme, y no por cochino, sino porque no tenía dónde bañarme. O sea, yo tenía que venir al baño de las mujeres, al baño de los hombres, inclusive al bautisterio, para asearme. Yo sé lo que es ese olorcito de 2-3 días con los calcetines y no bañarse, y después uno se rasca, ¿verdad? Y no me diga que no, ¿verdad? Porque usted también a veces se ha rascado en un descuido, se mete los dedos en la nariz. No me diga que no, que todo el mundo ha hecho eso. Se mete uno por aquí a ver si uno huele mal, ¿verdad? Usted sea muy pulcra, le diga a la reina Isabel, pero lo ha hecho, ¿verdad? Yo conozco ese olorcito que uno despide, ese olorcito, ese tufito que uno tiene. Y ni modo, no podía. Y de ahí yo comencé a darme a conocer. Yo era el mandadero de la hermana Fidelina, la mamá del hermano Toby. Ahí comenzó la amistad. Yo conocí primero a la hermana Fidelina y luego al pastor. Yo era el que venía después de mi trabajo y me iba a la casa de la hermana Fidelina, y ahí yo le hacía los mandados en una tiendecita, un supermercado que se llama Alcala Foods. ¡Hey, hermana Fide, y ahora qué necesita! Entonces me daba una lista de las cosas que necesitaba, vivía en el séptimo piso, en un nursing home. Entonces yo le hacía los mandados, me daba el dinero, le traía el cambio, le daba el recibo, pero cuando yo regresaba, ya me tenía siempre una sopa de tomate que hacía la hermana, de esas de Campbell Soup, tomato soup, con crema y un poquito de celery, mis galletas de esas saladitas y una coca, y me atendía. Me iba a cenar donde la hermana Estebana, desayunaba donde la hermana Rosita Medina, el otro día llegaba donde la hermana Elba Castro, y menciono estos nombres porque le digo, yo no me olvido de esa gente que Dios ha puesto en mi vida, que ha puesto en mi camino para bendecirme. Yo no me olvido de esta gente, y los amo y los recuerdo con muchísimo cariño, y le agradezco a Dios porque han sido ángeles que Dios ha puesto en mi caminar. Y las cosas empezaron a darse, pero llegó un anuncio a la iglesia que iba a haber un congreso de jóvenes, así como lo que mencionó el hermano Frank hoy, donde decía que hemos estado en congresos de jóvenes donde hay más de 8,000 y 2,000 jóvenes que han entregado su vida a Cristo. Bueno, y había un congreso de jóvenes. Y yo trabajaba, para los que tienen este trabajo, o los que entienden este idioma, yo trabajaba 7 días a la semana, 14 horas diarias. 14 horas diarias, 7 días a la semana, por año y medio. Nunca descansé. Nunca. Hice plata, ahorré, le mandé a mi mamá, tenía, abro mi cuenta en el Wells Fargo, empecé a hacer dinero y dinero y dinero. Pero un día apareció el Congreso de Jóvenes. Y dije, ay, cómo quisiera ir, pero si yo pido permiso, me trabajo. Ya no lo encuentro. Yo me recuerdo que había un muchacho que era de Atizapán, el Alto, el estado de Jalisco, en México. Era el foreman de los janitors. El gato. Entonces, yo miraba, porque yo aprendí, dije que le voy a pedir permiso. Sí, él, mi compañero, le pidió permiso porque venía su familiar o porque se murió alguien y se fue. Y cuando regresó, ya habían puesto a otro. Yo vengo con el gato y le digo, mira, gato, vos sabes que he trabajado año y medio aquí. ¿Puedo irme? Pido permiso para ausentarme viernes. ¡Tres días! Me digo. Viernes, sábado y domingo. Es que hay un congreso. Yo sé que vos no se entendés de estas cosas de evangelio, pero hay un congreso y yo quiero ir. Y me dijo, yo no te garantizo. Si el lunes que regreses hay trabajo. Y yo no fue por rebeldía, sino que me voy a ir, dije. Al fin y al cabo, ya mi cuerpo lo necesita, yo quiero descansar. Y me voy un día viernes con todos los jóvenes. Éramos, póngale, 25, 30 de la iglesia de la primera de San Francisco. Y cantidad, recuerdo los nombres de los jóvenes. Y nos fuimos a un campamento allá cerca de Yosemite National Park. Un campamento que se llama Jenness Park. Y el viernes en la noche, el culto, los jóvenes, la música, guitarra, los sketches y todo esto. Sábado, 22 de julio de 1984, llegó un pastor de Albuquerque, Nuevo México, el reverendo Pablo Nieto. Yo no sabía que él iba a llegar. Él sabía, menos que iba a saber que yo iba a llegar. Yo no sabía si iba a ir, si me iban a dar permiso. Y ese día, en la noche, predicó un sermón que se tituló 5 cosas que yo haría si fuera joven otra vez. Y las 5 cosas que dijo el pastor eran aplicadas para mí. Por eso le digo, cuando yo llegué a la iglesia, yo me siento en una iglesia. Y tomo nota, yo no me levanto porque aunque se esté cayendo, aunque venga un tifón. Y me le clavé al pastor y empecé a seguir y a tomar notas. Al momento de hacer la invitación, para entregarle no su vida a Cristo, sino para servirle a Cristo, yo me levanté pensando que, como todos los cultos de las iglesias, jóvenes se paran y llegan a llorar y otros consejeros. Y al momento, la gran sorpresa mía, que de los más de 300 jóvenes que habían en ese galpón, en esa galera, el único que había pasado era yo. Ese día le dije al Señor, si tú crees que yo te puedo servir, si cree que en este muchacho joven, inútil, inservible, este joven, todo descuatripado, te puede servir, aquí estoy. Yo regreso el domingo en la noche. El lunes, ¿usted cree que iba a haber trabajo para mí? Yo me fui a presentar. Y cuando me presento al trabajo, le digo, gato, ¿hay trabajo? Sí, no, no hay problema. Agarrame, dijo el mapeador, y comencé a trabajar. Vaya, dije yo, el Señor me cuidó. Y de ahí comenzaron cosas. Y en esos años comenzaron a venir un montón de cosas en mi vida que yo no pedí. Le digo esto con todo respeto. Yo nunca pedí venir a los Estados Unidos. Y Dios me trajo. De la forma más linda, más segura, de la forma menos esperada, sin ninguna complicación. ¿Por qué le digo esto? Y se lo puedo comprobar. Yo soy el único de toda mi familia que vive en los Estados Unidos. Yo no soy como aquellas personas, nacionalizarte, hacerte americano y hacer pedirse a tu tío, a tu madrina y hasta al perro piden, ¿verdad? Son como 15 que ponen. Yo no. Por eso se da cuenta que yo no tengo hermanos, ni hermanas, ni mamá, ni tíos, ni. No tengo a nadie. Empecé a entender con el tiempo que Dios no me había traído a los Estados Unidos para hacer dinero. Como la idea que todos tenemos. Me voy a ir 2 años y 3 años y regreso. Yo no pedí esposa. Yo no andaba buscando novia. Y aquí está mi esposa. Ella es testigo. Yo estaba en la iglesia. Yo no conocía a mi esposa. Ella me conoció a mí. Yo no andaba detrás de mujeres. Yo estaba metido en las cosas de mi trabajo y mi iglesia. Yo era feliz hoy. Y le digo, feliz. Pero Dios tenía planes. como Dios ya me estaba preparando para un ministerio, dijo, le voy a preparar también a una mujer. Y Dios me dio la mejor esposa que cualquier pastor puede tener. No es conflictiva, no es antagónica, no es una mujer exigente, es una mujer, es más, yo no le pongo supercalificativos. Creo que si hubiera tenido otra mujer de otro carácter, yo ya me hubiera divorciado. Ya le hubiera quebrado 40 dientes todos los días a cualquiera de esas altaneras, de esas arrogantes, prepotentes, que a mí no me... Por eso Dios me dio la mejor mujer. Porque Dios conocía mi carácter. Porque Dios sabía, entonces me dio una persona totalmente opuesta en mi temperamento y en mi carácter. Yo no pedí ser pastor. Yo no anduve buscando oportunidades para pastorear. Y Dios me llamó al pastorado. Ustedes son testigos. Yo no pedí venir a Brownsville. Es más, creo que cometí, la primera vez que yo prediqué aquí, el 15 de agosto de 1993, no se me olvida, 15 de agosto acá, el primer sermón que yo prediqué, cometí un error que ningún candidato hubiera querido o quisiera cometer: sacar a un hermano de la iglesia, que era de los más pudientes. Allá estaba dándole detrás de los hermanos, del hermano Tobías. Ahí en ese lado había una banca. Y estaba un hermano dándole compota a su hijo. Yo le dije, hermano, o para de darle de comer a su hijo, o yo paro de predicar. Yo no andaba en búsqueda de pastora. Ustedes andaban en búsqueda de pastor. Yo, por eso le digo, mire, yo no pedí ser pastor de esta iglesia. Dios me trajo para acá. Y muchas cosas más que Dios me ha dado sin pedir. Y Dios me ha regalado cantidad de cosas sin tener que abrir mi boca para poder pedir. Y todas estas cosas comenzaron, óigame bien, y todas estas cosas comenzaron a venir a mi vida porque un día yo le dije, Señor, te quiero servir. Si con tanto error, si con tanta limitación, yo te puedo ser útil, Señor, heme aquí, envíame a mí. Abraham le dijo a Dios que sí. Y la pregunta es, ¿y usted cuándo, hermano? Está tantos años de estar sentado en la misma silla. Tantos años de pasar en el mismo lugar en una congregación. Usted ha visto rotar y entrar y subir y bajar un montón de gente. Y usted no se le pasa por la mente de decirle algún día al Señor que sí. Hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, yo no llegué directamente al púlpito. Yo llegué a sentarme allá más o menos, tenía un área allá donde está la hermana Santa. Ahí. Ahí, donde está en la silla, donde está Esther. Yo entraba en mi culto, me sentaba y escuchaba. Y Dios empezó a hablarme y a ponerme y a asociarme y a acercarme a gente y a ponerla a mi lado, que me empezaron a proyectar. Yo no pasé mucho tiempo sentado en una silla. Yo agarré inmediatamente la onda y le dije, Señor, si esto es mío, si verdaderamente yo estoy en tus planes, I'm gonna be the one. Yo quiero ser verdaderamente llamado por ti. Ahora, él lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Abraham no le fue mal. Abraham le fue excelentemente. Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham no era el super escogido. Él no era hebreo. Él era babilónico. Él era caldeo. Él era un idólatra. Él vivía en Ur de los caldeos. Y de allá lo sacó Dios. Y lo trajo. Y le dijo a Abraham, y Abraham le dijo, heme aquí. Y fue llamado el padre de la fe. Pero ve usted conmigo en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Veamos otro de los que dijeron que sí. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Y dice el Señor en su palabra de esta forma. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿cómo le respondió? Heme aquí. La historia de Moisés es súper conocida. El gran legislador, el gran caudillo, el gran estadista. Sus hechos, sus hazañas, sus proezas, sus palabras, como ninguno. No le fue nada mal. El único hombre que ha visto cara a cara a Dios. Pero cuando Dios lo llamó, él respondió. ¿Cuántas veces? Hermano, este es el sermón número 606 en los últimos 5 años. ¿Cuántas veces Dios lo ha llamado y usted se ha hecho el desentendido? Ya le he demostrado a usted los lugares, las necesidades, la imperante necesidad que existe en el mundo entero que está esperando. Necesitamos misioneros, necesitamos misioneras. Necesitamos familias, necesitamos parejas, necesitamos jóvenes, adultos, que ya olvídese de lo que usted piensa tener o llegar a ser. Dígale que sí al Señor para servirle. Estaba mi hijo Diego con su novia Minelli. Ahora está mi otro hijo y mi esposa del otro lado. Yo disfruto mucho el noviazgo de Diego. Yo lo veo a él. Yo trato la manera y le digo, y yo no me meto para nada en su noviazgo. Yo creo que yo soy mejor suegro que suegra de mi mujer. A mí me encanta cómo él disfruta su noviazgo. Veo con la ilusión con que se levanta y la va a recoger a ella y se van a la universidad juntos y regresan y comen en la casa y mi esposa les atiende o nosotros les atendemos y se van a la otra clase en la tarde y están sirviendo en la escuela dominical y me gusta. Veo yo a mi hijo Carlitos lo mismo. Yo le digo, Señor, llama a alguno de los dos. Llama a los dos al ministerio. Yo sé que no es fácil. Yo no la he tenido nada fácil. A mí no me la han servido. A mí la mesa no me la han puesto facilita. A mí ya me han puesto las cosas encima de la mesa y yo he venido a ordenarlas. A mí las cosas no me han salido como yo hubiera querido que me salieran. No me ha sido nada fácil. Ha sido difícil. Como es difícil el ministerio de todos los que nosotros conocemos. El que acabamos de leer en su carta. El ministerio es duro. Gente que nunca nos va a comprender. Que nunca van a llegar a saber lo que nosotros sentimos. Usted no sabe lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, cómo pasé la noche de anoche. Usted no sabe si yo voy a dormir hoy, no sabe si tengo que comer, si usted se preocupó si tengo yo algo que vestir o calzar el día de mañana. Y aún así, en medio de esto, mi oración número uno es, Señor, llama a mis hijos. Y si no fuera mis hijos, a uno de los dos. Y si no fuera ninguno de estos dos, Señor, por lo menos, los hijos de mis hijos. Porque la decisión que yo tomé ese día 22 de julio de 1984, después de haber aceptado a Cristo, fue la más acertada que yo he tomado. Dios me ha dado cantidad de cosas que yo no he pedido. Y estoy seguro que no las merezco. Pero Dios en su infinita gracia me las ha dado. Llegó un momento bien difícil en la época de Israel. Y vean lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 4. ¿Por qué llama a un joven? Y ahí es donde yo insisto, cuando veo que están jugando, veo que se salen y veo que porque le sonó un teléfono, porque están mandando un texto. Y qué bueno que nuestra iglesia no tiene ese irrespeto que hay en otras congregaciones. Y que otros jóvenes vienen por otro interés. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 4, Dios tuvo que recurrir en llamar a un joven. ¿Y por qué? Porque no habían viejos que querían servirle. Porque no habían adultos que tuvieran el balón. Porque no habían personas que tuvieran bien puestos los pantalones para servirle a Dios en un momento de crisis. Habían pasado más de 400 años del período de los jueces, donde había una anarquía espiritual. Y donde nadie quería ser juez, lo menos que querían era servir a Dios. Y Dios, ojo con estos jóvenes, en el capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a un joven llamado Samuel, y ese jovencito le respondió y le dijo, heme aquí. Yo trabajaba para un hombre multimillonario que vivía en San Leandro, California, el doctor René Cárdenas. Y este doctor era el dueño de una empresa multinacional. Pero también él era el creador, él era un antropólogo. Y él era el creador de un programa de televisión para niños que era la competencia de Plaza Sésamo, de Sesame Street. Se llamaba Día Alegre. Era el rey Midas en los negocios. Y él vendió al gobierno de California, de Nevada y de Arizona los derechos de este programa de televisión con un input educativo. Y todo ese programa se transmitía en las escuelas. Hizo millones de dólares. Y dentro de la división de su empresa estaba esta compañía de janitors. Y un día yo fui a hacerle un trabajo a su casa, allá en San Leandro. Carros clásicos. Feo el hombre ese. Carros clásicos. Su casa hermosa. Fui a hacerle un trabajo de limpieza, de alfombras, de baños, de vidrios y de wax y todo esto. Y un día me dijo, con un lapicero, se rayaba la cara él, lapicero. Me dijo, Navarro, me dijo, vení para acá. Estoy harto, me dijo, de tanto reclamo, de tanta llamada, de tanto esto, que el seguro, del problema de la compañía y los llanitos. Y me dijo, tienes tú $7,500 en tu bolsa, yo te vendo los derechos del contrato de los llanitos. Y le cuento esto, porque si hubiera tenido $7,500, yo hubiera comprado los derechos con la patente y con la licencia y con todo el equipo para ser janitor. Usted sabe que costó mi ministerio no tener $7,500. Si yo los hubiera tenido, como no sabía qué es lo que estaba pasando, ni lo que Dios tenía, yo hubiera comprado la empresa. Y yo estuviera allá, limpiando pisos. A saber cuántos contratos tuviera. Y vino una persona de la iglesia, Minerva Olmsted, casada con Miguel. Ellos tenían la plata, a ella la habían indemnizado del Pacific Bell, la compañía de teléfono, una mujer muy importante, de mucho dinero. Para ella, 7,500 es como sacar un billete de 5 horas. Y se lo compró. Y en la primera campaña que yo fui a San Francisco, que el pastor Tony me invitó, me dijo, Carlito, ¿qué es lo que quiere hacer? No, yo quiero ir a comer para Chinatown, pero primero quiero ir a la iglesia. Y cuando yo llego en el carro, llego a la iglesia y veo yo al hermano de Miguel limpiando las alfombras y los pisos y tirando basura, él en la empresa, el shock para mí. Y le dije, Tony, ahí estuviera yo, limpiando pisos. Y no es que no sea digno, no es que no sea importante, no es que sea esto denigrante, sino que Dios tenía otra cosa mejor para mí. Y Dios tenía otro plan para mí. Le digo, Señor, mire de lo que me libré. Por eso, a veces no nos da Dios, o la vida no nos sorprende con cosas bonitas. Porque si a mí Dios me hubiera dado un montón de dinero, seguro que yo hubiera comprado la empresa, si a mí fue el primero que me lo ofrecieron. Pero no le hubiera servido al Señor. Y no hubiera pasado tantas cosas como han pasado ahora en mi vida. Pero este muchacho fue llamado a Dios, por Dios, en un momento de crisis nacional. En un momento donde había un vacío. En un momento donde no habían predicadores, donde no habían varones. Y Dios tuvo que llamar a un joven. Y ese joven le dijo que sí a Dios. Y ese joven se llegó a convertir en la persona más importante de todo Israel. Vea lo que dice el versículo 20. Es uno de mis versículos favoritos, capítulo 3, versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Vean el mapa. Vean su Biblia cuando tenga tiempo y estudie. Desde Dan hasta Berseba, todo Israel se dio cuenta que Samuel era un fiel profeta de Jehová. ¿Y usted? Abraham ya le dijo que sí. Moisés le dijo: Señor, heme aquí. Y Moisés tiene mucho que dejar. Moisés rehusó llamarse ser hijo de la hija de Faraón. Si Moisés regresa allá a Egipto y moría el faraón, Moisés era el faraón. Y dice la Biblia que Moisés prefirió servir a Dios que gozar de todos los deleites. Vea la carta de este hermano. Soy abogado, tengo esto y no me importa dejarlo para servir al Señor. Pero el último era Isaías, en otro momento de crisis. Capítulo 6, versículo 1 al 8. Capítulo 6, en el libro de Isaías, versículo 1 al 8. Y con esto vamos a empezar a terminar. Voy a devolver algunos minutitos que le robaron el domingo pasado. Capítulo 6, versículo 1 al 8. Isaías también le dijo al Señor, heme aquí. ¿Qué es lo que había pasado? Se había muerto el rey. Había un vacío en el gobierno. Había un vacío en el pueblo. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de inmundos labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y ha quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, Señor. Don't waste any time. Stop your searching. Don't look for nobody else. I'm here. Y hace 24 años, yo le dije al Señor eso. Si tú crees que yo puedo, si tú crees que voy a aprender, si tú crees que yo te voy a ser útil, Señor, aquí estoy. Yo tenía otros planes. Yo soy uno de esos millones de latinos que venimos a este país en búsqueda de una mejor calidad de vida. Pero Dios tenía otra cosa mejor para mí. ¿Qué estaba pasando en Israel? Se había muerto el rey. Había un caos, había un vacío en el trono. Y el problema de Israel no era político. El problema de Israel era espiritual. Y como era espiritual, el rey que murió, que era Usías, pensó que por ser el rey, él tenía la libertad de hacer lo que quisiera. Y a él se le ocurrió usar y ocupar el papel del sumo sacerdote. Y cuando lo hizo, Dios lo castigó y le metió una lepra. Y lo sacaron del palacio y murió leproso. ¿Por qué se metió este hombre? No hay que culparlo así de que, uy, es que abruptamente. Ay, es que esté abusivamente. No, lo que pasa es que no habían predicadores. Lo que pasa es que no habían pastores. No habían profetas. Y ese es el peligro que muchas veces, yo no me meto, no digo nada. Hay gente que quiere tomarse atribuciones que no le corresponden. Y Dios pone un hasta aquí. Mi hijo querido, jovencito, pastor, hermano, hermana, no hay excusa. No me venga con esa idea, es que yo ya soy muy viejo. No me venga con esa idea, es que yo no sé a dónde Dios me quiere. No me venga con esa excusa barata de que yo no nací para eso. Si Dios le está llamando, solamente encárguese de decirle a Dios: heme aquí, envíeme a mí, y del resto Él se encargará. Esto sí quiero decir. Después de haber entregado mi corazón a Cristo, haberle decidido servir a Él, fue la decisión más importante que yo tomé. Dios me ha dado tantas cosas que yo no pedí. Dios me ha rodeado. Me ha dado increíblemente cosas de las cuales yo ni siquiera me imaginé que podía llegar a tener. Que Dios bendiga su vida. Si Dios le ha hablado, dígale a Él, heme aquí, envíame a mí. Vamos a ponernos en pie. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te bendigo con todo el corazón. Gracias por esta noche, que para mí es tan importante. La recuerdo como que hubiera sido el día de ayer. Estoy seguro que para otras personas yo no soy esa persona. Pero al fin y al cabo, Señor, eres tú el dueño de la mies y fuiste tú el que me escogiste, el que me llamaste y fui yo quien obedecí. Ya han pasado 24 años en donde no tengo absolutamente nada de qué quejarme. Solamente de saber que hay muchas cosas que yo puedo todavía hacer. Si no las he hecho, no es porque no haya querido hacerlo, ni porque me haya acobardado hacerlas. Si todavía no las he hecho, es porque quizá no tengo la capacidad para hacerlas. Pero si quiero que tú me uses, quiero que sigas usando mi vida por los años, los meses o los días que tú quieras. Una vez más te vuelvo a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí.